SER Podcast.
Escribir es de tristes, escribe Esther García Llobet en Las Jefas, editada por Anagrama. Bienvenida de nuevo a La Hora Extra, Esther.
Muchísimas gracias por traerme hoy. feliz de estar aquí, gracias.
Podríamos haberte recibido con Taburete o Club del Río, pero he leído que sería un error, así que me he decantado por este temazo, este Didn't I de Darondo. Esther cierra con Las Jefas la trilogía de los países del este, a la que preceden Los Guapos y Spanish Beauty, que hace 4 años nos presentaba en La Hora Extra, con banda sonora, por cierto, entre otros, de Julio Iglesias. No sé, Esther, si Julio Iglesias podría poner banda sonora a esta trilogía, o si es un personaje que nos podríamos cruzar en este hotel Zen Gardens al que nos llevas en Las Jefas.
Yo esperaría no encontrarme con Julio Iglesias en este momento, ¿no? Que se pille el que puede un Zen Gardens para él solo, pero muy lejos de República Dominicana, donde él quiera una isla para él solo, que ya puede, ya es tiempo.
Después de una trilogía instantánea de Madrid, cierras ahora la trilogía de los países del este. ¿Cuál dirías que es el hilo conductor de estas tres novelas, si es que lo hay, o a ti que te gusta tanto la fotografía, qué foto fija final nos arrojarían estos tres libros?
Yo te diría que el de Madrid, por supuesto, no tiene nada en común, ninguna de las tres historias, ni las dos trilogías entre sí no tienen nada en común. Pero te diría de Madrid, es sobre todo es algo muy urbano, muy del extrarradio. Y al fin y al cabo, la trilogía de los países del este viene a ser también como un poco, yo sé que esto igual no gusta, pero es como del extrarradio de la península. Pero sobre todo es mucho más silvestre, es mucho más verde, es mucho más bonito, tiene el mar, la puesta del sol, la palmera, Julio Iglesias, todo. Todo está incluido. Yo no pongo pegas a nada. O sea, y además lo que me gusta es que me he ido a un sitio como muy diferente a lo que es Madrid.
No, y eso es bueno y hay que reivindicarlo, ¿no? Esa mirada desde la periferia. Feria, porque no iba a gustar historias del extrarradio.
Sí. Claro, pero es que cuando estuve aquí, no me acuerdo quién me dijo, oye, pero Levante, ¿por qué pones que es Levante? ¿Por qué pones que es del este? Dije, pues porque está al este de Madrid. Y estaba muy ofendido porque yo creo que era valenciano y me dijo, pues más al este está Ibiza. Digo, efectivamente, bueno, pues haremos algo en Ibiza, no sé.
A Ibiza iremos luego. Benidorm, El Saler y Villajoyosa.
Sí.
¿Qué tiene el Levante o qué tiene la selva alicantina de esas pelis fundacionales del oeste que, empiezan con una partida de cartas y acaban con una partida de mus, con sus órdagos y giros de trama y eliminaciones?
¿Qué tiene? Pues que está por descubrir. A mí me parece, cuando estuve en El Saler, que es mágico, no sé si has estado,
no,
pero es un parque nacional muy bestia, muy bestia. Bueno, Benidorm ya está más que descubierta, ¿eh?
Total.
Pero esta parte del Saler, que es un parque nacional, a mí me produjo como muchas sensaciones y todas muy buenas. Y yo sentía ahí como que rejuvenecía. ¿Por qué? Pues no sé, pero por eso vuelvo tanto. Entonces tiene algo selvático, como que puedes ir en chanclas por ahí, que a mí me encanta, me gusta mucho la gente, me gustan mucho los fuegos artificiales, todo lo que montan estos valencianos. Entonces quería hacer algo que para mí era un descubrimiento, que para mí ha sido como descubrir el oeste, porque yo he tardado mucho en llegar a los países del este. Y entonces ya que llegué allí me he quedado un tiempo y pienso volver cuanto antes.
Aquí el protagonista en realidad es ese hotel de 1000 y pico estrellas, el Zen Gardens, un hotel de tantas estrellas que no caben, un Royal Retreat o un Luxury Resort, Leo, o algo por el estilo. ¿Cómo es este espacio? Que no solo es un espacio físico, también es un espacio temporal, es un espacio mental en el que habitan o deambulan por ahí los personajes.
A ver, es que este sitio existe en la realidad. Yo no he podido ir porque eran como 700 euros la noche, que me parecía un poco excesivo.
¿Y se llama así, tal
Royal,
cual?
Royal Retreat, no, sí, tiene otro nombre. No, yo no quería poner nada ahí que me supusiera algún tipo de problema. Pero lo que me gustaba era que yo seguía a la gente en Instagram que estaba metida ahí. y era como, además todo el mundo era tan guapo, tan cool, digo, es que es imposible, igual es que entras como yo y sales como esta gente, o sea que igual me compensa ir allí y salir con 40 años menos, que no estaría mal. Pero lo que seguí, por supuesto, seguí algo por Instagram, pero luego me lo he inventado todo. Por eso hay algunas cosas que parecen un poco de cartón piedra. Es Hollywood años 40, con mucho Buda de piedra, que yo creo que hay algunos Budas de piedra, y está en un sitio que yo me he inventado, que es como que traen una selva del sudeste asiático y lo colocan aquí.
No sé si has estado en Las Vegas.
Sí, he estado en Las Vegas.
Me ha recordado un poco aquellos hoteles, ¿no?
Ah, amigo, pero es que luego tú en Las Vegas tocas y algunas cosas son de verdad. Algunas cosas eran de mármol del bueno, ¿eh? Sí, sí, el Venice, ¿cómo me acuerdo? Sí, sí.
No salimos de este hotel como casi cualquier ciudadano de a pie, no sale hoy de su casa. Los personajes, buena parte de ellos, casi que hacen una vida tumbada y sin salir casi ni de la habitación, porque reciben paquetes de Amazon en casa. Hoy podemos disfrutar del ocio y de la cultura también en casa desde una plataforma. No sé si estamos todos en nuestra vida, unos con más lujo, otros con ni siquiera un derecho a un techo, pero sí encerrados en esta suerte de zen gardens consumista y capitalista, anestesiados por una música de chill out.
Sí, y además quizá cuando salen se vienen todos a la Gran Vía, porque ya vemos cómo está, pero es verdad que a mí me sorprende cuando estás en Netflix y te has pasado de tiempo, te pregunta a 3 de la mañana, ¿sigues ahí? Digo, sí, sigo aquí, cabrón. O sea, si me estás dando todo el tiempo, ¿cómo voy a decir que no? Pero es que es verdad, podemos tenerlo todo en casa. Va un delivery, si está lloviendo, si nieva, todo lo tienes en tu casa, porque no quieren que salgamos a la calle y hagamos cosas. Pero es verdad que dentro de lo que cabe, a mí algunas cosas me gusta hacerlas en casa. Entonces es verdad que soy muy consumidora de series de televisión y ahí me has pillado. O sea, yo quiero llegar a mi casa y verme 40 episodios seguidos, porque no sé parar.
No sé si eres también consumidora de estos programas que están muy de moda, de ricos que hacen cosas o que no hacen nada, claro.
Amo.
¿Qué tienen? ¿Ves? ¿Qué tienen los ricos? ¿Qué tienen los espacios que habitan los ricos sí, que tanto nos gusta cotillearlos?
Claro, claro. A mí me gusta mucho toda la serie de Real Housewives, todas. ¿Ves?
Claro.
Y me gusta cuando hacen un crossover con estas de que venden pisos maravillosos y casas, bueno, ¿qué pisos? Son casas de 500.000 metros cuadrados, ¿no? Y cuando hacen un crossover de una serie, de un capítulo a otro, me encanta estar al loro de quién es cuál, ya esté. Entonces lo que me gusta es que están siempre aburridas y la única forma que tienen de salir del aburrimiento es, ay, me voy a hacer un viaje. Están en Los Ángeles, me voy a hacer un viaje a Marruecos. Digo, ¿a Marruecos of all places? Se cogen un avión particular privado para irse todas ellas, que lo único que hacen es despellejarse entre sí, porque son bastante bitch todas, pero yo me río mucho con ellas. Y es que me detienen mucho. Como yo no tengo amigas así, no quiero saber qué piensan, que no piensan en nada. Y eso es muy saludable también para estas chicas. Si pensaran en algo, mejor no.
A la gente le encanta poder pagar lo que está prohibido, aunque luego eso prohibido no sea para tanto, Leo. Sí. ¿Cuáles son las ventajas, tú crees, de tener dinero, además de poder quitarse un montón de años de encima?
De tener dinero. A mí hay algo que me está sorprendiendo mucho. No tiene mucho que ver con lo que me has preguntado. Perdón. Claro. Pero es que cada vez estoy viendo más por el barrio Salamanca. Yo tengo que atravesar el barrio Salamanca. Camino mucho y lo atravieso. Ahora la señal de estatus es hacer colas. Hacer colas. Hay un sitio en Madrid, no voy a decir el sitio porque no quiero hacerle publi, donde ven unas tartas de queso. Y tú ves unas colas de gente como de 15 personas que luego cogen la tarta de queso que les ha costado, que es 30 euros, y se la comen en la calle como si fuera un refugiado. Digo, es que aquí hay algo que no me está cuadrando. Necesitan inventarse experiencias extrañas, que yo creo que, tío, te estás comiendo esto en la calle sentado o de pie. ¿Sabes? Que es algo como que me descoloca mucho. A ver qué se inventan. Yo estoy también al tanto de lo que se inventa la gente que tiene mucho dinero, ¿no? Que es que visten además muchas veces como de trapillo, como yo no, yo estoy aquí como en otro nivel.
El rollo vagabundo, el rollo que se llevaba tanto entre las estrellas de, es verdad, de Hollywood también. Frente a estos ricos y pijos y pijas, tenemos a Primo y a otros trabajadores del hotel. El Primo tiene varios alias: Super Mario, MacGyver, Inspector Gadget. Primo se encarga de hacer recados, de cocinar, estar un poco al tanto de lo que pasa en el hotel e informar al viejo. ¿Qué representa Primo o en quién está inspirado este personaje principal?
Vale, vale. Mira, ¿tú te acuerdas de la serie de Bear?
Sí.
Bueno, pues el que iba siempre con el mono azul.
Ah, sí.
El que iba siempre... Fax. El que iba siempre con... A mí esa serie me volvió loca. Pero es que el tío que iba con el mono azul, en realidad... El actor es cocinero y es muy buen cocinero. Entonces, cuando tenían que hacer algún plato, a quien acudían era él. Entonces, a mí me parecía que era el único que tenía los pies puestos sobre la tierra, que sabía lo que estaba pasando, porque me acuerdo de una escena en la que todos estaban al tanto de cosas muy graves que les iban a pasar y él lo único que quería es que no hubiera un escape de gas. A mí me parecía como resplandeciente en su pequeñez y me parecía muy simpático. Entonces, este tío además ahora tiene desde hace 3 días, justo cuando salió el libro, un programa en Netflix que es bastante un poco flojero y es del cocinando, que se llama Just a Dash. No sé cómo se pone aquí en España, da igual. Pero me gusta él también como persona, el actor me encanta, tal, repleto de tatuajes de cabo a rabo, es como un crucigrama todo lleno de palabras y de cosas, y el tío me cae bien. Entonces quería un tipo que fuera como este, que no le dieran bola. Yo le hubiera dado bola, Fax, aquí estoy. Pero el tío es que me cae bien y lo veo como muy descarado y muy echado para adelante. Con estas chavalas no, pero bueno.
Primo es un autónomo de 36 años que nunca va a poder pagarse el alquiler en esta microsociedad que recoges con diferentes clases, porque, y ahí vamos a Ibiza, por debajo de él están esos otros trabajadores, muchos viviendo en el bosque, en chamizos cubiertos con bolsas de Alcampo, un modelo turístico como el que estamos viendo en Ibiza, por ejemplo.
Sí.
¿Qué marca España estamos creando? ¿Cómo vamos a celebrar así los 100 millones de turistas cuando lleguen?
¿Qué dices?
Claro.
¿Van a venir 100 millones? ¿Cuándo? ¿Qué día?
Es la meta a conseguir, los 100 millones de turistas. Y los que tienen que servirlos están viviendo en tiendas de campaña.
Exacto. El otro día he visto que el mejor de la promoción de medicina no puede estar en, creo que es en Ibiza, porque no puede pagarse el alquiler de un piso y se va a tener que ir de Ibiza. Es que es absurdo. Creo que había una intención de hacer como un paseo marítimo que diera la vuelta a toda la península. Yo pondría a los turistas a dar la vuelta por el paseo marítimo, que no ocupen más casas, ya está. Es absurdo, no hay más sitio para vivienda, empieza a haber más sitio para gente que no vive aquí. O sea, es como morder otra vez la misma piedra, con esta piedra no estamos levantando nada, la estamos echando abajo. Yo creo que es Madrid, cualquier ciudad, pero es que te vas a Gijón, ciudades que crees que ya no son tan turísticas, y te sigues encontrando gente todo el tiempo. Que además, si vienen a la ciudad para verla, tú los ves que están en el Museo del Prado, si es para lo que vienes al Museo del Prado, y el Museo del Prado, que también hacen una cola de una hora, luego no lo ven. O sea, no sea que vienen a Madrid a ver el Rey León y al Primark. Ya está, tú lo tienes aquí al lado. Pero ellos se vienen desde muy lejos. Pero si estás aquí, que sea para algo más que para comprar, ¿sabes?
Está por ahí el limpiador de la piscina, los jardineros, 100 operarios que andan por ahí, marroquíes, rumanos, dominicanos, cada currante hablando en un idioma diferente, sin entenderse nada, pero así se construyeron las pirámides y el mundo, Leo. ¿Es el Zen Gardens un reflejo también del mundo y corren riesgo hoteles de lujo como este cuando estamos señalando, criminalizando y expulsando inmigrantes?
Ya, bueno, yo creo que este tipo de sitios así como de ultralujo no van a desaparecer nunca. O sea, por definición es que están ahí precisamente para aislarse de todo lo que no quieren ver, de todo lo que ocurre fuera de sitios tan privilegiados, ¿no? De todas maneras, cuando van a poner la Feria del Libro aquí en Madrid, a mí me gusta siempre ir unos días antes porque veo que están los marroquíes, con los polacos, con los rumanos, que están montando las casetas. Digo, no se están entendiendo, pero lo están haciendo de puta madre, ¿sabes? Ahí están. Y es como, bueno, ellos saben construir, ¿sabes? Lo que nosotros luego echamos para abajo, porque es así.
Gente a la que no miramos.
A la que
veces,
no miramos,
¿no?
Sí.
Que eso también es algo que comparten los trabajadores del Zen Gardens. A todos, a pijos y trabajadores, les une que están atrapados físicamente en el hotel y mentalmente en algo que ya has adelantado, que es el aburrimiento que recoges así en pinceladas a lo largo de la novela. El viejo se aburre y mata moscas con el rabo, Leo, gente que no tiene nada que hacer y se pone a beber alcohol a las 11 de la mañana, Romana y las hermanas Navarro adictas a la novedad. No sé si el aburrimiento que tanto se reivindica últimamente, el derecho a desconectar y a no hacer absolutamente nada, al final también es el final del Edén en nuestras vidas que escribes. Si no sabemos aburrirnos, si somos incapaces de no hacer nada, siempre tenemos que estar haciendo algo, producir de alguna manera.
Ajá, sí. Fíjate que yo creo que el aburrimiento, si eres mínimamente creativo, sí es muy productivo. Pero claro, si no lo eres como estas chicas, no tienen nada. Yo creo que el aburrimiento es algo a lo que tienen tantísimo miedo, que por eso se van tanto de compras. Creo que el aburrimiento lo que te lleva es, uy, tengo que traerme, es como una cacería, yo me voy de caza y traigo esto y por lo menos he hecho algo, ¿no? Que me he comprado un vestidito en Another Stories o lo que sea, ¿sabes? Entonces es como el aburrimiento lo que les lleva es a la desesperación. Y creo que gran parte de lo que le pasa a la gente que tiene mucha pasta es que están muy desesperados y no se quieren dar cuenta. Hay como el aburrimiento. La gente que curra y tiene 7 horas al día para dormir, no tiene tiempo para aburrirse, ¿sabes? Pero cuando tienes tanto tiempo por delante, que lo único que puedes hacer es llenarlo con lo que sea. Y si no lo llenas con lo que sea, pues te pones como estas chicas de Real Housewives, te pones a destripar a la otra, ¿sabes? Si no, es que es como, ¿qué hago yo? Pues pelearme. Montó un pollo, ¿sabes? Los pollos siempre además son muy buenos para la tele, ¿sabes? Entonces, si tengo esto, ya por lo menos me parece que el día ha sido mínimamente productivo. Claro. Una pelea al día nos salva la tarde.
Te iba a preguntar si ese miedo o pereza, dices que es miedo, quizá de esa sensación de cuando has descubierto el mundo silvestre, ya lo único que te queda es o descubrirte a ti mismo o a los demás. Pensé que a lo mejor era un poco más de pereza, pero también es miedo, entonces.
Sí, el descubrir a los demás. Yo creo que da más miedo descubrirse a uno mismo que descubrir a los demás. Porque normalmente cuando llega el punto en el que ya empiezas a ver quién eres, ya empiezas a mirar. O sea, creo que es el punto de inflexión tiene que ser siempre uno mismo. Que a mí me pasa también mucho cuando escribo. O sea, yo parto a partir de... Yo tengo mucho de todos estos personajes. O sea, creo que cuando... ¿Sabes? Me dijeron una vez que cuando uno sueña... Uno es todos los personajes con los que has soñado, cosa que yo no sabía, ¿verdad?
No, ni idea.
No, yo tampoco lo sabía.
Qué bueno.
Ya está, algo que hemos aprendido esta mañana de enero. Pero me gusta que también cuando estás escribiendo y describiendo otros personajes, hay una forma de ver quién es, quién soy yo también como persona.
Pero no eres consciente de ello mientras estás escribiendo.
No, que va, te das cuenta. Cuando te das cuenta del tema de la historia, que suele ser bastante avanzada la novela. O sea, yo estoy acabando y digo, ¡ah! Ya sé de lo que iba esta. O sea, voy por la página 85 a punto de acabar, porque mis novelas nunca llegan mucho más allá de la 90. Yeah. Y digo, ah, ya sé de lo que estaba escribiendo, vale.
Esta... ¿De qué va? Porque trama en realidad
claro.
No tiene, es diferente no. A otras, ¿no? Son como fogonazos, flashes que vamos viendo, escenas distintas e incluso aisladas que podríamos coger, ¿no?
Va de una historia de amor que acaba bien porque no acaban juntos, que yo creo que a veces el happy end es que no deberíais estar juntos. Lo bueno es que cada uno se vaya por su cuenta. Me parece que el happy end es que acaben juntos y yo quería escribir una historia de amor así. O sea, si acabaran juntos, para mí sería una historia de ciencia ficción, que para mí es el amor. Ciencia ficción, ¿verdad? O sea, todo ocurre muy lejos. Todo muy peligroso. Digo, uy, no, yo no me acerco en esta nave espacial, yo no me meto. Pero entonces lo que tienen es... quería escribirla también desde el humor, porque es una historia de desamor, pero si no, no... Yo el humor lo necesito para entrar a todas partes.
¿Qué efecto esperas que tenga ese humor precisamente o cómo funciona? Porque es verdad que hay humor, pero muchos creadores últimamente nos dicen sí, trabajamos el humor porque es una herramienta para salvarnos de este mundo oscuro, incierto, violento, pero ojo también, cuidado con de lo que te estás riendo. No sé si eso también puede pasar aquí en Las Jefas. Hay humor, pero a ver de qué nos estamos riendo.
Ya, no, yo creo que hay que reírse de todo, aunque te duela y aunque te joda. Y yo creo que es muy peligroso de pronto, bueno, es un tema del que se está hablando ya, y yo creo que es, si te si te molesta que te toquen algo muy personal, tienes que tener en cuenta que también al de al lado le ha molestado en algún momento. O sea que si entras a jugar, sabes que te vas a llevar una pedrada en algún momento, pero has entrado a jugar tú. Y yo creo que yo también entro a jugar, ¿eh? Que me tienen alguna pedrada, que la estoy esperando aquí, la pedrada, si quieres tú mismo, Daniel.
Espirulina, cúrcuma, reishi, colágeno marino soluble, wow. El alpiste de la generación Z, escribes. ¿Cómo ves a la generación Z?
Y de la boomer también, porque yo me acabo de tomar mi cúrcuma, mi omega 3, claro, hay que tener una cara como la que tengo yo, que no me la estáis viendo, que estoy estupenda. Pues no, yo creo que me gusta mucho cuando de pronto hay todo esto del wellness, estamos en el Celgardes, vamos a hacer meditación, me raspo la lengua por la mañana con esta cosa de cobre para decir cómo tengo, ¿no? Entonces hay una especie como de... es como muy ultra todo. Tienes que estar sano todo el tiempo, todos los días. ¿Y qué pasa cuando te vas a beber? ¿Qué haces al día siguiente, sabes? O sea, es como... hay como... No sé qué es lo que viene ahora. Creo que el otro día me dijeron que ahora lo que viene es el tema de la longevidad, de vivir más allá de 120 años, ¿no? Bueno, eso será la generación que tiene ahora 20, pues ya a mí no me va a tocar. Pero es como, hay como una necesidad de salud, de dormir bien, y aplicaciones para dormir bien, y de ruido marrón, y de todo. Es como, es agotador estar sano. ¿No te parece?
Total.
O sea, no pasa nada si de pronto te encuentras, yo qué sé, pues una gripe aviar de vez en cuando. ¡Qué horror! Bueno, no vamos a tocar madera. Venga.
Es una lectura adictiva, te lo decía antes de empezar.
Ay,
porque
qué bien, gracias.
Es verdad que son siempre novelas cortas, de unas 150 páginas, capítulos muy cortos, frases muy cortas, diálogos muy ágiles. Nos decías hace 4 años que es porque te interesaban los guiones, por un lado, hacer cine, también que tus novelas se adapten a la pantalla o tú misma dirigir algo. Creo que casi lo consigues con Spanish Beauty. ¿Qué pasó y cómo va ese propósito?
Pues ya a estas alturas he comprobado que es muy complicado que un guión o que una adaptación de una novela llegue a hacerse película. O sea, ya lo sé, me habían dicho, Esther, espérate que va a ser mucho tiempo. Y he visto que realmente son tiempos bíblicos, porque son... María se quedó embarazada con 85 años. Bueno, pues esto es lo que está pasando con los libros. Las adaptaciones son muy largas y yo creo que ahora lo he intentado ya 2 veces, que no es buena idea adaptar un propio libro para guión. No voy a intentar hacerlo más. Entonces estoy a la espera de varios y estoy moviéndolos, porque a mí es verdad que lo que yo querría hacer es que el plan B de la literatura ha funcionado. Mi plan A era hacer cine. Pero vamos, me voy a quejar, yo estoy contenta. Pero es verdad que es muy complicado, que son tiempos muy largos, que hay que meter mucha pasta, que para escribir hasta ya un avión en el aire, yo lo escribo en 5 segundos y no cuesta ningún dinero, pero para hacerle una película, imagínate tú. Bueno, ahora con lo digital, no sé. Ya. Pero que son procesos... Es una industria pesada y es como mucho más largo, pero ya me he acostumbrado, sí.
Las jefas me dices que era un guión guardado en un cajón.
Exacto. Sí, era un guión que escribí, era un piloto de una serie de cuando hubo la huelga de Hollywood hace 2 veranos, ¿te acuerdas?
Sí.
Entonces me dijeron, alguien, que no puedo decir el nombre, aprovecha el momento y escribe un piloto de un guión. Lo mandé a, tampoco puedo decir quién, de allí, de Hollywood, primera vez en mi vida y única probablemente y última, y vi que la cosa no funcionaba, pero como me gustaba mucho, había una mujer lobo, entonces me habían interpretado como que era una cosa de realismo mágico. Había alguien que no había leído bien del todo, da igual. Entonces, como me gustaba mucho el sitio y me gustaba mucho que había una interpretación del lugar distinta, pues dije, mira, voy a coger, yo lo que llamo es hacer croquetas, ¿no? Si hay algo que no ha funcionado, ¡uy!, yo lo cojo para esta novela y lo apaño, y al día siguiente croquetas para todos, con el cocido. Entonces, es verdad que luego tuve un curro y me ha gustado mucho, me he entretenido mucho con el proceso, porque lo que quería era hacer algo que no tuviera una continuidad lineal como mis otras novelas. Que las otras novelas era como muy ir a caballo todo el tiempo. Uf, acababa como pam, 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 pam. Y digo, no, en esta me quiero quedar más con ellos, ver qué hacen, ver cómo se emborrachan, ver cómo están, qué dicen, qué piensan. ¿Sabes? Me gustaba verlos despertarse por la mañana conmigo. O sea, quería estar con ellos de otra manera, que no fuera tan pim pam todo.
Más contemplativa.
Más contemplativa.
¿No?
Sí.
una trilogía con un libro publicado cada dos años. Entre medias, además, nos has escrito dos cuentos de Navidad de la SER.
Sí.
Pinocho y Caperucita en Manhattan. ¿Supone algo diferente el cerrar una trilogía que una novela cualquiera? ¿Y has abierto nueva página? ¿Estás con algo nuevo ya? Porque
yo
tú eres muy productiva.
Estoy con algo nuevo. En realidad se hace antiguo muy rápido, es una putada. O sea, estoy con dos libros, perdón. Estoy con dos libros, pero son de no ficción. Y estoy moviendo una obra de teatro que me gusta mucho. Uh-huh. Sí, La cabeza de tiempo y quiero moverla. Yo quiero que esto se le presente. Entonces estoy con dos libros de no ficción y con las notas para una novela, pero esto será como para dentro de tres años o así.
¿Tú no ficción habías escrito antes?
No, he hecho... Yo, o sea, mi otra de mis profesiones frustradas, que soy una frustrada de la vida, era ser periodista, porque me gustan muchas cosas y me parece que cuando haces periodismo como que es un picoteo que a mí me estimula mucho, ¿no? Entonces, pero estos van a ser libros largos.
Ah, pero es ensayo, no es autoficción.
No, autoficción no es.
¿Ensayo o algo periodístico?
Sí, es ensayo. Los dos son entre ensayo y periodismo. Los dos son diferentes. Y yo con uno empecé este verano y con otro empezó hace muy pocos días. Sí.
De ti dicen que eres genial, única, apabullante,
claro,
tremenda,
sí.
Una autora de culto. No sé si estos calificativos te acercan más a una serie como Severance o a una saga como Fast and Furious. ¿Qué es ser una autora de culto? ¿Qué es la literatura o la cultura de culto?
Pero yo creo que el ser de cultos supone escribir pocos libros. Ajá. Y luego desaparecer muy elegantemente por detrás del horizonte. Y eso yo no lo... elegante no soy. Y tampoco quiero desaparecer. Entonces yo tengo ahí ya... Si es que ya son 10 libros, que no es poco, ¿no? Y es verdad que de pronto ya sé cómo funciona mi cabeza y quiero hacer cosas nuevas, porque no es, para mí ya no es un reto tan grande escribir ficción. Pero, tío, de culto, no sé, a mí yo adelante con todo lo que me digan. Si es bonito, me lo ponen ahí una faja roja, me parece... Yo estoy muy contenta, porque sobre todo porque de pronto es verdad que en algunos momentos digo, uff, yo no esperaba todo esto, no, de ninguna manera. Como era algo que entró un poco como de refilón en mi vida, pues digo, adelante, o sea, estoy feliz. Pero es verdad que en algún momento se me queda muy ancha la camisa, sí.
Una última pregunta a propósito de cómo funciona tu cabeza. Porque agradeces las jefas a Carlos Reviriego, Dani Ramón y Kiko Amat, TIM, TDAH, que entiendo que es trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Qué os pasa?
No, ay, perdón, el TIM TDA es sobre todo Kiko. Carlos y Dani no son TIM TDA, soy yo. O sea, es como pues un poco lo que estamos hablando, que es como que hay como una hiperactividad mental que no te deja descansar, que yo por lo menos en cuanto he investigado algo sobre mucho, por ejemplo, te estaba hablando del libro no ficción, que lo lleva bastante avanzado, y de pronto como que saco la otra cosa, que llama poderosamente mi atención, ¿no? Yo creo que decían que las aves como que miran muy para adelante, ¿no? Porque, no son las aves, bueno, da igual. Entonces, como los halcones. Entonces, y en el momento en que ya he comido lo que me tenía que comer y he destripado el cervatillo que me tenía que comer, yo voy a por otro. Entonces, creo que es como una necesidad, un poco como las chicas estas, de novedad continua. O sea, yo necesito la novedad continua porque si no, como que me vengo abajo. Y creo que, y luego he entendido que es una necesidad de dopamina habitual en la gente con TDA, que yo creo que él tengo TDA porque todo lo que he visto, clic, todo lo va, el ticker estará yo, ¿vale?
Autodiagnosticado, entonces.
Total, ah, sí. Vale.
Decididamente, el amor es lo único que se cuenta mal, Esther García Llobet. Despedirse es de tristes o de niños. Muchas gracias por haber estado en La Hora Extra.
Ay, gracias, Daniel. Triste no, pero niños sí.
Total,
¿te parece?
Total, fantástico.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.